todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono en el estudio con don Vicente Astuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, con don Paco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, muy buenas tardes.
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado, a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Walmart mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Manos arriba los que vienen a esta fiesta. No se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los hombres muy cerca. Acá se siente la sangre en sus venas.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Ay, que ritmo no pare, no pare, no.
Que ritmo no pare, no. Vamos a comenzar el último programa de la temporada entrevistando, como siempre, a nuestro colaborador para informarnos de lo que ha acontecido este fin de semana en competición del equipo ciclista de la categoría élite de la Universidad Politécnica de Valencia. Don Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué resultados y en qué citas se han dado estos?
Pues la verdad es que teníamos una semana de parón, tanto en la categoría de élites y sub-23 como en la nuestra de máster 30 y veteranos. No obstante, el parón no ha sido total porque en tierras catalanas nuestro equipo élite y sub-23 sí que ha participado en una carrera y la verdad es que hemos vuelto a saborear las mieles del triunfo. No el triunfo absoluto, pero sí el triunfo en la categoría de élites y sub-23. El trofeo disputado se llama Trofeo Abelardo Trenzano, octava gran clásica de la temporada. En esta carrera enviamos a gente de la zona porque la plantilla está descansando en aras a una buena y óptima preparación de cara a las inminentes Vuelta a Toledo, Clásica de Sevilla y Vuelta a Ávila. Nuestros corredores están velando armas para hacer su mejor participación en estas tres grandes citas de la temporada que se aproximan dentro de muy poco. Pero en este trofeo Alberto Trenzano, nuestros corredores brillaron también a pesar de estar en este periodo de impas y de preparación, de puesta a punto, ante las importantes citas que próximamente nos vienen. Brilló sobre todo nuestro corredor Andrés Sánchez, que llegó en la escapada buena, escapada que se produciría de forma tempranera en el circuito de 99 kilómetros, un circuito no urbano de 99 kilómetros que había planteado la organización. Como decimos, una escapada tempranera de 12 corredores al principio de la carrera. Colocábamos a tres de nuestros grandes espadas: Gonzalo Miranda, que recientemente ha ganado una carrera del circuito de la Generalitat. También colocábamos a Francisco García y a Andrés Sánchez. A mitad prueba, pues Gonzalo Miranda, una de las grandes esperanzas en esta carrera, pincha la rueda trasera y la verdad es que perdemos fuerza en esa escapada. En ella, esta escapada es sostenida sobre todo por nuestro gran corredor, nuestro gran corredor sub-23, Andrés Sánchez, que merced a su trabajo, pues consigue que la escapada llegue a puerto y no sea absorbido estos corredores por el pelotón. Gran trabajo de Andrés Sánchez, que a la postre llega a la meta en tercera posición, solamente superado por Prades y Vicente Martínez, pero nuestro corredor hace el primero de la categoría de sub-23. Gran carrera también de Raúl Velasco, que por detrás se escapa del pelotón, logra remar solitario durante 56 kilómetros y se planta en línea de meta detrás de los corredores escapados. Gran trabajo también de Velasco. Pero bueno, a la postre subimos al cajón, de las posiciones absolutas, en tercera posición con nuestro Andrés Sánchez, primero de la categoría de sub-23. También hacemos primeros por equipos en esta carrera. Por lo tanto, volvemos a estar ahí arriba, volvemos a subirnos al podium, aunque sea esta vez en la tercera posición en cuanto a la general, pero primeros en la categoría de sub-23 y primeros por equipos. Y esta ha sido la participación de nuestro equipo Elite Sub-23 de este fin de semana, pero bueno, el grueso de la plantilla está ya descansando y preparándose para esa Vuelta a Toledo. También después viene muy cerca la Clásica Sevilla y la Vuelta a Ávila. La verdad es que las citas pues son importantes y bueno, nuestros corredores están preparándose pues para dar su 100% en estas citas, que la verdad es que son bastante importantes y son de lo que más resaltar hay de aquí a que termine la temporada. Por nuestra parte, el equipo de Masters y Veteranos, la semana que viene, esta semana próxima, tenemos cita en Alcira, donde bueno, la clásica carrera que normalmente venía siendo la organizada para el campeonato de la Comunidad Valenciana, esta vez pues no, es una carrera pues de la Challenge, pero no va a ser no ha sido este año la organización para el campeonato autonómico. Sí que va a ser importante esta carrera porque las primeras posiciones van a garantizarse la participación en el campeonato de España, que se celebrará el fin de semana del 25 de julio. Entonces, en esta carrera, los que queramos ganarnos un puesto para estar disputando en la granja de San Ildefonso, en tierras segovianas, el campeonato de España, tendremos que hacer una muy buena carrera pues para quedar en las primeras posiciones y que el seleccionador pues al final nos elija.
Estupendo, Chuanlo. Bueno, decirte a ti como a nuestros oyentes que la temporada del programa de Todo Ciclismo termina hoy y gracias por todos estos programas de esta temporada, Chuanlo, y te emplazamos para el primer lunes de septiembre.
No os preocupéis porque recabaremos datos, tendremos preparada toda la información de todos los resultados y os haremos un cumplido resumen cuando en septiembre nos reincorporemos a las transmisiones.
Pues hasta entonces recibe un fuerte, fuerte abrazo.
Un saludo.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con las noticias que el pelotón internacional nos ha dejado esta última semana. Don Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues básicamente es que por fin el esperado Tour de Francia empezó. Empezó con sorpresas de todo signo. Básicamente, la peor sorpresa fue, por ejemplo, en la etapa de ayer. Hoy estamos hablando, todavía no sabemos cómo ha terminado. Fue una caída, o varias caídas, mejor dicho, multitudinarias, que realmente pues a más de uno nos pusieron los pelos de punta, pensando siempre que hubiese algún corredor afectado gravemente. Y según Contador, que fue uno de ellos, parece ser que lo que tenía no es nada que no se vaya con un cubito de hielo aplicado ahí en el golpe. En cuanto a resultados, pues bueno, la etapa contrarreloj, una vez más, y esta vez enrabietado por todas las acusaciones que se han vertido sobre él. Recordar el famoso dopaje mecánico que alguien le acusó veladamente. Pues el suizo Fabio Cancellara hizo una extraordinaria etapa, olvidándose incluso que estaba mojado, que no eran las óptimas condiciones, y le metió pues la friolera de veintitantos segundos al segundo. En ella también terminó muy bien y también fue una agradable sorpresa Armstrong, que hizo tercero. Sexto terminó Contador, al cual Armstrong sacó 6 segundos, pero lo más importante con vistas a la general es que los que tenían que en teoría luchar con Contador para el podium, pues algunos de ellos quedaron muy muy mal. Ahí tenemos el caso de Andy Schleck, al cual le cayeron la friolera de 40 y tantos segundos a partir de Contador. El hombre este, yo me parece imposible perder 40 y tantos segundos en 9 kilómetros escasos, 8 y pico. No sé exactamente si le pasaría algo.
Hay etapas de gran montaña que realmente no le caen pues esos estos segundos.
En los Alpes no creo que este año saquen más de esa.
Es una cosa, yo me quedé alucinado, vamos, tanto que se había hablado de Andy, esperemos que haya sido, pues bueno, una cosa pasajera y que contribuya efectivamente a darle emoción a esa lucha por el podio. Y bueno, los demás también, es evidente que hubo unos cuantos también que tampoco, por ejemplo, ni Vaso estuvo fino, ni quién es más de los que optan al final, ni Menchov estuvo fino, en fin, de los que realmente optan teniendo en cuenta las dificultades del Tour, el único prácticamente, aparte de Armstrong, fue Contador, el único que, y dice que tampoco se encontró excesivamente bien.
¿Y tú crees que Armstrong realmente estará en el podium?
Hombre, en el podium no sé, pero lo que es evidente, ya lo he dicho aquí desde el principio, es que luchar, va a luchar y se va a dejar la vida si hace falta por hacer lo mejor posible. Otra cosa es que al final llega al podium, bueno, ya veremos, a ver. Ya
hombre,
veremos,
desde luego ha empezado asustando a todos los demás. Por eso digo, más de uno podría empezar a salir con la peña de la UPV en vez de seguir ahí, por ejemplo.
precisamente por eso, y debido a que hoy es el último programa, ya cuando volvamos pues hablaremos en pasado de lo que fue el Tour y todas las glorias que hubo. Bueno, no os he dicho que la etapa esta de las caídas de las montoneras fue ganada por un Alessandro Petacchi, que en principio no contaba no era el gran favorito del sprint ese, debido al equipo y cómo iba situado y tal, pero vete aquí, que bueno, como los que iban delante se cayeron, pues el tío fue bien. Bien, entonces, a nivel de Tour, lo que sí que os quería comentar es un poco las etapas, seguro que muchos de vosotros ya las tenéis marcadas con un rotulador. Pero bueno, sabéis que este año es un tour bastante montañoso, que han dicho, una cosa es montañoso y otra cosa es con finales en alto, que son dos cosas distintas. O sea, montañoso es muy montañoso, lo que pasa es que etapas de estas que puedan marcar unas grandes diferencias debido precisamente a ese final en alto y antes una etapa difícil, correos apta para llegar al último puerto en situación, digamos, de mucho cansancio, pues tantas, la verdad es que no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí he subrayado unas cuantas. Por ejemplo, tenemos la etapa octava, que es el domingo 11 de julio. Bueno, antes que nada deciros que mañana martes, es la famosa etapa del pavés. O sea que, según Armstrong, lo de ayer puede ser nada más que una pincelada con respecto a lo que puede pasar mañana, en cuanto a la carnicería que se puede montar allí en el pavés, con las caídas, el paso yo, pasas tú, pasamos los dos, no pasa ninguno, en fin, complicado, ¿no? Y luego ya vienen, pues eso, las típicas etapas así rompepiernas, algunas con finales aptos para sprinters, y llega a la montaña el sábado 18, pues una etapa, pues bueno, con la estación de Ruses, que es de segunda categoría, y obviamente no va a pasar nada. La octava etapa, el domingo 11 de julio, termina en Morsina Boyas, es un final clásico, es un puerto de primera categoría. Ahí se verá posiblemente ya, después de unos cuantos días de tour, pues los que han llegado, los que están en este momento más finos y los que están menos finos en la montaña. Después tenemos el día siguiente, que es el martes 13 de julio, tenemos el Col de la Madeleine, también otro mítico de la Vuelta a Francia. Lo que pasa es que está a 30 kilómetros de meta, se termina en Saint-Jean-de-Maurienne y está a 30 kilómetros de meta, con lo cual pues mucho tienes que escaparte en Col de la Madeleine para que no te cacen en 30 kilómetros, ¿no? Lo mismo nos pasa en la etapa 14, domingo 18 de julio, que termina en Aix-Tres-Domaines, en el cual se sube también el mítico Col de Payeres, pero está a 35 kilómetros de meta. En la etapa siguiente se sube el Port de Vales, también de primera categoría, a 30 kilómetros de meta. Entonces tenemos que esperarnos a la etapa que, creo yo, si llegan más o menos justitos de tiempo, que puede decidir el Tour de Francia, que es la etapa número 17, el jueves 22 de julio, que se sube al Tourmalet por segunda vez en el Tour, porque hay otra etapa que se sube al Tourmalet, pero esta vez se termina en el Tourmalet.
¿Es la única etapa con final en alto de un puerto así especial?
Sí, por lo que estoy viendo, sí. Yo por lo que he visto, sí. Allá, tío, hay mucha montaña, pero es que... Entonces, en esta, que antes el Tourmalet, pues ya se ha hecho el Obisque... No, a ver... se ha hecho el Soulor. El Soulor, perdonadme. El Soulor, otro, y luego el... No, claro, ya digo, alguno que tenía... Se ha hecho el famoso Col de Mariblanc, subiendo por la vertiente de la Cuache.
Por la vertiente que se sube,
sí,
en la Cuache.
Baja en el Mariblanc, hace unos cuantos kilómetros más o menos en llano, y luego se sube el Col de Soulor. Recordad que Soulor es una de las...
El Obisque,
sí. Exacto, es el que está al ladito del Obisque, que se puede acceder por varios caminos, pero no lo suben por el Obisque, suben por otra. Baja en el Soulor, llegan a Luz Saint-Saver, y entonces ya empieza la subida por la vertiente oeste del Tourmalet, con final en alto. Yo creo que si ahí llegan más o menos igualaditos de tiempo, ahí los hachazos van a ir a chavo. Y luego, para rematar el tour, el penúltimo día tenemos a contrarreloj individual de 52 kilómetros. Con lo cual, eso más o menos es lo que hay que poner en la agenda.
¿No hay más contrarreloj que esa del sábado?
Pues aparte de la primera, pues yo no he visto ninguna. He estado repasando todas las etapas y no he visto ninguna. Y equipos tampoco hay este año.
Entonces toda la pinta es de quedar apretado todo último momento.
Mucha montaña, hombre, en estas de montaña, evidentemente, si hay una fuga importante con gente importante, evidentemente a esos no los cazan. Es decir, si se meten 4 o 5 y en un Col de la Madeleine, vamos a suponer, le pillan un minuto al pelotón, ni por Dios los cogen. Ahora, si es uno o dos de esos que van por ahí, pobrecicos en la bajada, los machacan. Pero como entren 4 o 5 de categoría, ¿sabes? Esos tiran para abajo y esos de lo bueno los cogen. O sea que va a resultar todo bueno, lo conservador que sea. Sabéis que el Tour muchas veces depende de estrategias, ¿no? Si es muy agresivo desde el principio, pero si hay gente que va en plan así conservador y tal, dice, bueno, yo espero al final sabiendo que eso, pues hay que... Pero de todas maneras va a estar muy, muy emocionante. Bueno, esto a nivel deportivo. Ya os voy a dar otra noticia, que realmente a mí es que la he leído y me he emocionado. Me he emocionado por aquello de... Y es que en Marca ha salido un reportaje exclusivo al cual se ve a Miguel Indurain feliz, pedaleando, ¿sabéis con quién? Pues con su hijo de 15 años. que después de probar en otros deportes ha decidido probar la bicicleta, y claro, el padre dice que está encantado, así como hay otros que dicen, no, yo no quiero que se dedique a lo mismo que yo, que es un deporte muy malo, eso es muy duro, muy esto. El tío dice que no, que él es lo que le ha gustado toda la vida y que encantado que su hijo lo pruebe. Dice, todavía tiene un desarrollo físico un poquito atrasado con respecto a su edad, y otros que para su edad están más hechos. Dice, pero yo también empecé tarde, primer Tour de Francia a los 27 años. Dice, tiene una buena palanca, dice, tiene una buena pedalada, tiene una buena pierna, una buena palanca, dice, y domina bien la bicicleta. O sea que eso para mí es una cosa, independientemente de que llegue a ser un Indurain o no, lo normal es que no lo sea. Normalmente ya sabéis que los hijos de los supercampeones nunca suelen ser tan campeones, recordar a Axel Merckx, por ejemplo, pero el hecho de que haya cantera y que continúen, realmente es una cosa que para el aficionado yo creo que es una cosa que la alegra.
Cuando has dicho que se te caían las lágrimas con la noticia que ibas a leer, pensé que ibas a hablar del alquiler de bicis en Valencia, pero no, todavía no, ¿no?
Es que, bueno, yo las veo en stand-by porque todavía no he visto ninguna circulando.
Yo tampoco.
Ah, eso sí, veo huecos, con lo cual no sé si es que las cambian de sitio, de uno a otro, las meten en un autobús y las llevan a otro sitio. Yo todavía circulado no he visto ninguna. Están muy bien puestecitas, en fin, hay que darle tiempo
al las tiempo. Que estén, seguro que están estarán ocupadas por extranjeros, los valencianos. Exacto. Poquito a poquito nos haremos a la idea.
Muy bien, pues nada, eso es.
Pues estas han sido las noticias del pelotón internacional esta última semana. Iba a decirle que la semana más y mejor, pero no. En septiembre, más y seguramente mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora con una persona querida y entrañable dentro de la especialidad del ultrafondo en la bicicleta. Y no es otro que Julián Sanz. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por atender a los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y comentarnos tu experiencia. Tú has participado en la Race Across American, la más conocida como RAM Americana, donde, bueno, son vivencias encima de las bicicletas llevadas al extremo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Nos podrías definir un poquito esta prueba, que consiste?
Bueno, pues es sencillo de decir, simplemente es recorrer Estados Unidos de costa a costa, de la costa oeste a la costa este. Se completan, son 4.830 kilómetros, depende del año y del recorrido. Anda ahí entre 4.800 y 5.000 kilómetros, y en el que hay que completarlo en un tiempo límite de 12 días, sin etapas. No hay etapas, es una sola etapa de de casi 5.000 kilómetros.
Es decir, tú te controlas, tú en esos 12 días te controlas cuando paras a comer, a descansar. Es decir, en la distribución del tiempo te lo haces tú, no hay nada previsto para la organización.
Eso es, cada corredor tiene una estrategia de carrera, por su capacidad o por lo que él ha entrenado, por su experiencia, sabe cómo responde su cuerpo con déficit de sueño, ¿no?
Sí,
y cuanto
claro.
más tiempo estés encima de la bicicleta, menos tiempo pares para dormir o para comer, pues más avanzas, ¿no? Y eso consiste en completar entre 400 y 500 kilómetros al día, ¿no? Para ser competitivo.
¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo lo planteaste y cómo te fue a ti?
Bueno, este año la verdad que yo tenía una esperanza de hacer mejor puesto que el que hice, ¿no? Pero bueno, eso también te condiciona bastante. La verdad que salimos con una estrategia conservadora al principio, porque bueno, siempre peco de calentarme demasiado al principio y buscamos la manera de organizarlo para no ir detrás de esos que van tan rápido al principio y no fundir. El caso es que a mitad de carrera es la parte más complicada, porque se atraviesa Kansas y es un estado que a mí se me complica bastante, pues son unas rectas muy largas. Aquí donde yo vivo no hay ni una sola recta, es todo sube y baja, y la verdad que a mí la cabeza se me seca allí. Y llegó aquel punto en el que yo tenía que espabilar de alguna manera y ponerme en el puesto que yo quería, y las piernas no funcionaron, ¿no? Y bueno, todo se atraviesa, todo se complica y entonces es el equipo el que te tiene que volver a amueblar la cabeza para decir, oye, que esto con terminarlo también está bien, ¿eh? Y bueno, pues allí fuimos a terminar.
¿Exactamente cuánto tiempo tardaste tú?
11 días.
11 días, bueno. Casi te sobró un 10%.
Bueno.
Sí. Julián, hola, soy Vicente.
Hola.
Escucha, entonces, ¿qué media de sueño diario pillaste?
Pues los primeros días, que es cuando íbamos un poco más de conservadores, trataba de dormir entre 2 horas y 2 horas y media al día. Lo que pasa que no me funcionó bien. O sea, al final estás en una actividad muy intensa, muy constante, durante casi 20 horas encima de la bicicleta, y de repente tienes que parar a dormir. Tienes que tener un control muy intenso tuyo, o sea, un control muy muy fuerte para parar y decidir dormir, y no entretenerte en cosas y dormir, dormir, y no solamente conciliar el sueño lo antes posible, sino que dormir un tiempo, pues eso, de 2 horas. Es complicado porque la competición la tienes dentro, sabes que los demás corredores siguen corriendo, o por lo menos eso tienes en la cabeza, siempre piensas que los demás corredores están corriendo mucho mejor que tú. Entonces, conseguir conciliar el sueño en más de 2 horas, a mí se me complica, a mí personalmente, y requiero mucha concentración para poder dormir esas 2 horas y media. Al final, ¿qué es lo que me pasa? Que termino durmiendo 1 hora y media, ya me pongo unos nervioso, pero ya quiero volver a la bicicleta y vuelvo a hacer otras 20 horas. Pues del tirón, ¿no? Y eso me mengua en mis kilómetros encima de la bicicleta.
Sí, no, desde luego. Oyéndote es que es increíble, ¿no? Pues ya es que casi el cuerpo te pida otra vez volver a la bici, ¿no? En vez de decir, me meto y no me llames,
sí, no, pero,
¿no? Y no me llames, ¿no?
No, pero mi problema es que de atrás, de estos años atrás, mi planteamiento sobre esta carrera siempre era la de dormir 1 hora, ¿eh?
Bueno,
con este año hemos intentado dormir 2.
Sí, sí, sí. Con respecto al tema este, se me está ocurriendo otra pregunta, y es que en tu equipo de apoyo supongo que llevarías un fisioterapeuta, ¿no? Alguien que te daría unos masajes de la muerte. Dicen que ayudan mucho precisamente,
sí,
a pillar el sueño, ¿no? Dicen los...
Sí, sí, la verdad que hicimos 2 cosas nuevas, que fue, bueno, yo llevo 2 fisioterapeutas, uno es osteópata y para arreglar un poco el tema del cuello y demás. Y bueno, pues sí que es cierto que en el momento en el que hacemos la parada es como cuando entras en boxes, todo el equipo tiene sus funciones y organiza las cosas, y entre, bueno, los fisioterapeutas, lo primero que van es a las piernas a ver cómo están, a preguntarme, y mientras me hacen el masaje yo ya me voy durmiendo, vamos.
Hola, Julián, soy Paco.
Vamos a ver, sobre, ¿tenéis un recorrido fijo o cómo te controlan que tú vas realmente por allí y que no te montas con una cuerda a la furgoneta o algo?
Sí, no, es el recorrido, bueno, está establecido, es un recorrido que hay un libro de ruta como una guía Michelin, y aparte de eso te instalan en la furgoneta de apoyo, una furgoneta que siempre tienes que llevar detrás, que van tres de tu equipo, un ordenador con la ruta y con GPS. Tú tienes establecidos dos oficiales, dos jueces que te van a estar controlando durante toda la carrera. Y aparte de los jueces, la verdad que es que somos de inicio 30 corredores, más los que luego se van juntando por equipos, y se forma como una gran caravana. Entonces estás constantemente viendo corredores, constantemente viendo vehículos de otros corredores, y aparte los oficiales. Entonces es una situación, siempre hay ojos por ahí.
¿Y llevas manillar de triatlón o no?
Sí, bueno, se lleva manillar de triatlón, lo que pasa que con unos elevadores que me tengo que hacer yo en un torno, para elevarlo bastante alto. La función del acople no es la de aerodinámica, sino la de relajar las manos, la de tener otra postura más dentro del manillar, sobre todo para relajar las manos, el apoyo de las manos. Porque al final, de estar apoyado con las manos en las manetas a cambiarme al acople, mi ángulo de la cadera no va a cambiar nada, no cambia nada, es el mismo.
Y estaba pensando yo, ¿esto como sistema de dieta puede servir? ¿Cuántos kilos bajaste?
No se baja mucho. Bueno, se baja, no sé, 5 o 6 kilos creo que han sido este año.
¿Cuánto pesas tú normalmente y cuánto mides?
73 kilos peso, normalmente unos 76. Tengo bastante masa muscular. Y bueno, pues eso, terminó ahí en los 60 y tanto, 68 por ahí.
Fino.
Aparte de...
Lo que pasa es que no se puede... Tienes un vehículo siempre detrás, ¿eh? Y la intensidad del ejercicio no es elevada. Más que nada, o sea, es bastante regular, no hay muchos sobresaltos, o no los debería haber, y en cuanto a la intensidad, esto es como una gráfica,
sí,
en la que los primeros días, si se rueda una media de 30, los dos primeros días, y tienes capacidad de aceleración, por decirlo de una manera, pero cuando pasa el tercer día, pues por todo el acúmulo de cansancio y de falta de sueño, te vuelves bastante plano. Dejas de tener bastante capacidad, aunque hay veces que quieres cambiar un ritmo y lo haces, ¿no? Pero bueno, te vuelves bastante plano en cuanto a la potencia que desarrollas.
¿Llevas pulsómetro? ¿Eso qué pulsómetro? ¿A qué pulsaciones se va para ir así tan suave?
No, lo que pasa que, bueno, yo aparte tengo el pulso muy bajo y no, pero se andará siempre entre 70 y 100 pulsaciones, depende del terreno, ¿no? Pero en una subida, por ejemplo, una subida prolongada de, pues bueno, siempre anda, yo no paso de 130.
¿En toda la carrera?
En toda la carrera, lo que pasa es que yo tengo 28 pulsaciones relajado.
Pero si eso casi ni Indurain lo tenía.
Sí, la verdad que es un poquito para asustar, sí.
Aparte de la bici, para preparar estas super distancias que haces tú, ¿haces algún otro deporte?
Bueno, inicialmente hacía natación porque, bueno, venía bien para la espalda y demás, pero ahora lo cambio por pilates. Sí, la verdad que y me va muy bien, o sea, forma de muscular, sobre todo el abdominal es, creo que es fundamental para el ciclismo y, bueno, o para, al menos para mí,
sí.
Tener un abdominal muy bien tonificado, la verdad, a mí resultó normal de espalda, de cuello, y es el pilates, la verdad que me va bastante bien. La carrera a pie tampoco está mal.
En la abdominal estuvimos hace tiempo entrevistando a Fran Vacas, que superó el récord de 1000 kilómetros en un velódromo. Nos habló de ti, sí, que eras el más destacado ultrafondista de España, y nos destacó eso también, del abdominal, que él lo consideraba muy importante para andar en la bici.
Sí, yo creo que es fundamental, te sujeta, o sea, de no tenerlo bien tonificado a tenerlo, pues la espalda cambia totalmente, son muchas horas en esa misma posición y tiene que haber algo que lo sujete.
Y eso lo notas a nivel de que luego te duela menos toda la base de la espalda y todo.
Sí, tienes mucho más sujeta, la parte lumbar, y que repercute incluso al cuello. Y aparte de eso, yo creo que el flexor de la cadera trabaja mucho mejor en todo el ejercicio, vamos.
Vale, he leído por ahí que usas los platos famosos ovalados de rotor, los Q-Rings, desde que salieron. ¿Has sí, notado la diferencia con ellos?
Yo cuando empecé con ellos noté mucha diferencia. Lo que pasa que yo creo que con tantos años que los llevo, ya te has hecho a ellos. Y bueno, así que yo, no sé, es una cuestión un poco complicada porque... el sistema rotor yo creo que es muy personal en cuanto a sacarle el partido y bueno, yo creo que le he sacado el partido de darle tantas vueltas a la combinación entre el avance del sillín y el punto de ajuste del plato, ¿no? Me va bastante bien.
¿Tienes que cambiar las cubiertas durante la carrera?
Pues se rueda por carreteras buenas, lo que pasa que tienes que estar constantemente por el arcén. Son arcenes muy anchos, pero están muy sucios. Entonces, sí que hay bastantes pinchazos y las cubiertas se estropean bastante, pero no por desgaste, sino por cortes.
Y como el primer ultrafondista de España, ¿se puede vivir de esto o no? Tú tienes un trabajo normal y aparte esto es más como una afición.
Bueno, pues poco a poco sí que vas consiguiendo patrocinadores cada vez más importantes y sí que he conseguido trabajar a media jornada. Entonces, este año ha sido el primer año que he conseguido trabajar a media jornada y poder dedicar la otra media jornada a esto. Y el cambio, aunque no es completo, pero sí que en cómo he terminado la carrera físicamente, ha sido totalmente distinto, físicamente, muscularmente y sobre todo de cabeza. No tiene nada que ver.
Porque supongo que, por ejemplo, participar en la RAM, el presupuesto para participar en eso, supongo que tendrá una inscripción alta, aparte del viaje y todo, ¿no?
Bueno, para ser competitivo y hacer una carrera medianamente bien, sí que tienes que llevar a 10 personas. Y el presupuesto sí que se eleva a unos 40.000 euros.
¿Por persona? Para todo el equipo, me refiero, sí, por participante. Participante.
O sea, sí, se podría hacer con menos gente. Y entonces, si llevas a menos gente, menos caros los vehículos. En vez de una autocaravana, pues en dos furgonetas, por ejemplo, o cosas de estas. Pero se corre un peligro muy grande en la seguridad, tanto mía como del equipo. Un equipo cansado, mi equipo de 10 personas duermen una media de 3-4 horas. Si consiguen dormir y durmiendo en movimiento, en una autocaravana que siempre se está moviendo. Uh-huh. Y lo pasan mal cuando tienen que estar su turno de 12 horas detrás mío. Imagínate si lo reduces a 7 personas pues corre peligro la seguridad propia tuya. Y esto les ha ocurrido, bueno, no es que les haya ocurrido por este motivo, pero sí que ha habido un equipo de 4 personas, un equipo de, o sea, en vez de hacer en individual como yo, o sea, hay posibilidad de hacer por equipos. Hay un equipo de Huesca de 4 corredores que fueron 4 más 4 de equipo. Es una locura, bueno, un poco complicado.
¿Lo consiguieron acabar?
No fue un accidente producido por nadie del equipo, pero... Sí, bueno, tuvieron un accidente y un corredor pues le atropelló un coche y bueno, está bastante tocadillo. Está todavía en Estados Unidos, de hecho. Pero ellos me comentaban que realmente era muy duro. O sea, que era muy duro tanto para los del equipo como para ellos el soportar ese ritmo de carrera. Y es así, es muy complicado ir con pocos medios. No puede llegar a ser una experiencia bastante mala.
Y... ¿Volverás?
Pues mira, cuando estaba en Kansas, con todo mi jaleo en la cabeza y pasándolo realmente mal, con dolor en las manos, en los brazos, en, en los pies, porque bueno, la verdad que son dolores bastante intensos que tienes que ir llevando durante la carrera. Mi pensamiento era de dejar la bicicleta, comprar un libro y volver a subirme en una bicicleta.
O hacer trekking por allí, por Yellowstone, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, cualquier cosa fuera de volver a tener ese dolor. Pero es lo que tiene. Esto es lo que tiene. Que pasa un día, pasa otro día, te encuentras mejor, las da vuelta a la situación. Encima terminas la carrera pues físicamente bien, entero. Y entonces ya cuando estás en el avión volviendo, ya vuelves a sacar una libreta o un boli y empiezas a analizar qué es lo que puedes mejorar. Y otra vez estás en ello. O sea, que para el año que viene, si los patrocinadores vuelven a apostar por esto, pues bueno, pues ahí estaremos otra vez.
Julián, ¿tu próximo objetivo cuál es? ¿Lo tienes ya fijado?
Sí, bueno, el 22 de agosto iré a Alemán, a las 24 horas de Alemán, en el circuito... pues en el circuito de coches o de motos allí. Uh-huh. Se organizan esas 24 horas en bicicleta y la verdad que estuve el año pasado y es espectacular, está muy bien, mucha gente y bueno, me gusta. Es 24 horas, la verdad que es una cosa bonita.
Muy bien, pues darte la enhorabuena por este resultado conseguido en la RAM. ¿Algún otro español lo había hecho antes que tú? ¿Había participado en esta prueba?
De momento no hay ningún otro español. Este año Josep Arjam, que es de Barcelona, un triatleta, estuvo apuntado al principio, pero o sea, no sé exactamente el problema, pero finalmente no ha acudido.
Tú has abierto el camino, ahí está, y en fin, tú o otro español que se anime y tenga esa capacidad de ir en bicicleta, pues ese reto ahí está. Julián, como digo, enhorabuena por este reto que te marcaste y que has superado y te emplazamos, por supuesto, para hablar de próximos retos que seguramente irás cosechando día a día.
Muy bien, para cuando queráis.
Un fuerte abrazo, Julián.
Un abrazo a vosotros.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo. Que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a hablar ahora de ciclismo femenino, sobre todo de ciclismo femenino en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos aquí a dos invitadas, Nuria Bronat. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Elena Escolar. Elena.
Buenas tardes.
Bueno, vuestra relación con la universidad, porque muchas veces estamos hablando siempre de componentes del equipo de ciclismo de la universidad, de componentes... miembros de la Peña Ciclista, ¿vuestra relación con la Universidad Politécnica cuál es, Elena?
Mi relación laboral.
Exacto.
Pues trabajo aquí, soy técnica de laboratorio.
¿Y tú estás estudiando, Nuria?
No, yo estudié geodesia y cartografía, soy antigua alumna.
Antigua alumna, una relación y tanto, ¿verdad? ¿Qué relación? Y la mantienes, por supuesto que sí. ¿Vosotras cómo empezó el gusanillo del ciclismo? A indagar y pensar, y dice, bueno, pues este puede ser mi deporte, porque es un deporte duro, 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 y afortunadamente en los últimos años se está integrando la mujer fuerte en el ciclismo. Y yo llevo 2 años viendo que cuando salimos a entrenar veo mucha mujer en la carretera. Afortunadamente yo creo que está llegando la normalización también a este deporte. ¿Cómo lo veis vosotras? Elena. Realmente primero, porque te he hecho 2 preguntas. ¿Cuándo y cómo vistes tú que este era tu deporte?
Pues la verdad es que no sabría contestarte. Desde los 17 años me gustaba y me compré una bicicleta ahí muy mala como pude y hacía poquito hasta que ahora ya en la universidad me enteré que había un grupo y tal y por un compañero de trabajo de mi departamento pues me uní.
Es decir, ¿él te animó a participar y salir con la peña ciclista de la universidad?
Sí, sobre todo me dio una seguridad de los primeros días, que como bien has dicho es un deporte muy duro, pues los primeros días era un apoyo y yo sabía que iba a estar ahí si me quedaba atrás y muy bien, la verdad es que fenomenal.
¿Y tú, Nuria, cómo te lo planteaste el tema del ciclismo?
A ver, yo empecé como ciclista urbana hace muchísimos años, hace 20 años, perdí el miedo a la bici en la ciudad, después empecé a hacer cicloturismo, o sea, viajar por toda España con la bici, ahí ya experimenté la dureza del ciclismo, casi es más duro el ciclismo a través del viaje que el ciclismo en una peña. Y hace unos poquitos años, no hace mucho, ya mayor, me entró el gusanillo de, bueno, pues voy a intentar hacer más horas encima de la bici y pregunté a un profesor mío, que sabía que estaba en la peña, porque vi que en la peña había mujeres, en la peña de la UPV había mujeres. Tengo un hermano que ya hacía ciclismo de carretera hace años, pero en su peña todo eran hombres y no me apetecía mucho la idea, entonces me apunté a la peña de la universidad.
¿Habéis detectado lo que comentaba antes, la mayor presencia de la mujer en este deporte, Elena?
Sí, muchísimo, sobre todo en los días de entrenamiento se ve en casi todos los grupos grandes. El otro día lo comentábamos una compañera y yo, por cierto, en casi todos los grupos grandes siempre hay una o dos chicas y ya sí que se ve, sí.
Nosotros afortunadamente casi desde nuestros orígenes siempre han formado parte de la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia chicas, en mayor o menor grado. Pues ahora mismo, Nuria, ¿cuántas asiduamente, cuántas solís salir los sábados con la peña?
A ver, pues con regularidad salimos unas 4 mujeres o 5. Ha habido otras mujeres pues que se lo han dejado pues porque han tenido niños, ha habido mujeres que han competido también en la peña, pero ahora en este momento solemos salir 4 o 5.
4 o 5 mujeres en una peña es un número considerable, y a pesar de lo que estamos hablando, del aumento de la mujer en este deporte.
Bueno, yo siempre lo he dicho, yo creo que la peña politécnica es la que más chicas saca los sábados, en este caso, a dar pedales. Y luego hay una cosa muy interesante, y tú lo has dicho antes, Noya, y es precisamente el efecto llamada que supone que en una peña ya haya una chica o incluso dos. Es decir, la sensación, eso me lo han contado chicas ciclistas, no vosotras, pero es eso, porque las peñas a las cuales hay una sola chica, realmente esa chica suele ser algo especial. O sea, que esta es que saldría con chicos, con chicas, con neutros, con mayores, con menores, o sola, ¿me entiendes? Pero las que normalmente buscan el grupo, que ese empezar, ese animarse, hace mucho el hecho de que existan ya unas compañeras que te echan la mano, que no vayas sola y tal, y en eso la peña politécnica creo que funciona muy bien.
Sí, bueno, yo creo que la peña politécnica acoge bien a cualquier nuevo miembro, sea un hombre o una mujer. O sea, yo desde el principio me sentí muy a gusto y me acogieron, pienso que de la misma manera que a cualquier otro compañero. Pero de todas maneras, saber que hay otras mujeres que siempre te reciben un poquito de forma un poquito más cálida, que te pueden echar una mano en cierta manera, pues te da un poquito más de confianza.
Yo creo que el momento más crítico para una mujer al salir con una peña en Valencia es el almuerzo. ¿Bocadillo de tortilla de patata o ensalada?
Las mujeres de la peña comemos un montón, ¿eh? Bocadillo, ensalada y lo que nos pongan por delante.
Vale.
Eso lo lleva no solamente las mujeres o los hombres, sino el ciclismo. El ciclismo desgasta y hay que recargar las baterías. De todas formas, ¿a vosotras alguna otra chica externa a la universidad os ha dicho o se ha interesado por estar con el grupo nuestro? ¿Habéis recibido, pues eso, alguna llamada o os han comentado cómo estáis dentro de la peña, que si les gustaría formar parte también a ellas? Y sobre todo, gente de la universidad, porque dentro de la universidad, Elena, tú que estás integrada más en el mundo universitario día a día, ahora mismo, y bueno, Nuria, tú también, pero tú ahora mismo creo que profesionalmente estás en la otra universidad. Sí. Vuestro entorno, supongo que sabrá que hacéis ciclismo, ¿no?
Sí, el
vuestro,
mío sí.
Vuestro entorno sí. Profesional. ¿Y no hay ninguna chica que os diga que le apetecería estar también practicando este deporte?
Pues la verdad es que no. Ahora mismo en mi círculo ni laboral ni social.
No.
No, ninguna mujer.
¿Y tú, Nuria?
A mí nunca me han preguntado.
Es curioso, ¿no?
No es tan curioso, porque normalmente cuentas lo que haces los fines de semana o en vacaciones y te miran con una cara...
Vale, vale.
Ya lo entiendo. No estás muy bien de la cabeza.
Eso iba a decir yo, prefiero que lo hayas dicho tú, pero iba a decir, más bien igual, antes que preguntarte, voy contigo, no te habrán dicho, oye, ¿no estáis un poco gillados?
Cuando cuentas las etapas, te quitas kilómetros, porque es que el día que dices que has hecho 170 o una cosa así... Te miran mal,
¿verdad?
Sí, es así.
¿Y por qué realmente cuando lo dice un hombre, a lo mejor dice, oh, mira este qué fondo, qué narices tiene, un deporte tan duro, y los compañeros te miran con cierto respeto y con cierta admiración? En cambio, una chica, cuando lo comenta, siempre incluso se tiene que, como dicen, bajar el listón para que no la vean como una cosa y decir, oye, qué duras que sois también, ¿no? Eso socialmente, ¿cómo se puede explicar?
Sí, he tenido la experiencia en marchas cicloturistas, en marchas largas y duras, en las que estando montada en la bicicleta me han preguntado si yo la iba a hacer toda. Entonces, si compañeros ciclistas
no
están en la misma marcha...
No te conocían.
Claro, están en la misma marcha, me preguntan eso, entonces ya no sé qué pensar. Y normalmente cuando vas en una marcha también a... les cuesta un poquito admitir que puedes ir a su ritmo, se pican, te dan consejos, se comportan un poco de forma diferente con nosotras.
Somos entonces, muy paternalistas con vosotras.
Totalmente. Nos dicen cómo tenemos que ir, si nos tenemos que poner manguitos o no. Si,
no os conocen así. Nada, ¿eh? No os conocen entonces, nada. Los consejos los tenéis que dar vosotras a ellos,
claro.
A nosotros.
Entonces yo creo que a todo el mundo, incluso a los ciclistas, les cuesta un poquito todavía ver a mujeres encima de la bicicleta.
Hay un tema que sí que yo yo creo que todos lo hemos visto cuando alguna chica, pues un pelotón varón pasa y de alguna manera, pues sobre lo que ya tenemos cierta experiencia acumulada, tenemos ciertos años, pues ¿por qué no? Cuando estás entrenando, pues te pasa una chica. ¿Cómo? ¿Por qué no te va a pasar si tiene una bicicleta de dos piernas y una cabeza como tú? Exactamente. Y hay algunos... que vas al ritmito, bueno, a mí me pasan, pues te pasan una como uno, como el que sea, bueno, ese día va más fuerte que tú, por el motivo que sea, pues adelante, ¿por qué no? Pero hay otros que la reacción innata es decir, joder, una chica, ¡pam!, y van detrás de ella porque como es una chica no te pueden pasar y tú
como,
eres...
Como ofendidos.
Y eso lo captáis vosotras también, ¿no?
Sí, no sabes el gusto que da cuando les pasas y los dejas ahí, no los vuelves a ver.
Sí.
Por eso digo que cuando, sobre todo, hay chicas... Hay unas cuantas chicas que yo cada vez que salgo a entrenar las veo todos los días. Imagínate cuando yo no salgo a entrenar también estarán dándole a los pedales. Como para ponerse con ellas y decir, bueno, a subir puertos con...
Hombre, hay una chica, ¿cómo se llama la chica? Está Marta Fernández, una que hace atletismo, sí, pero casi que yo he visto a gente intentar seguirla detrás de ella ahí en el Pico del Águila y, claro, reventar al de 100 metros.
Por supuesto.
Yo con respecto a esto, porque vosotras, igual en aquella época, no sé si estabais ya metido en este mundillo, cuando se celebraba la prueba cicloturista Requena Tierra de Vinos, pues yo recuerdo, igual has hecho tú alguna, bueno, pues las primeras, se cambió muchas veces el recorrido, pero la mayoría de las veces se salía de Requena y entonces el primer puertecito era el Negrete, ¿no? Entonces, camino del Negrete, que es una bajadita, subida y tal, recuerdo que había, es que todos los años, bueno, casi todos los años que iba, lo veía el espectáculo. Había una chica jovencita, rubia, de delante no sé porque siempre la veíamos desde atrás, pero la verdad es que tenía muy buen tipo, unas piernas muy esbeltas y llevaba una pléyade de moscones al lado de ella, bueno, al lado de ella, alrededor de ella, increíble, no os podéis imaginar, amigo, hasta que llegaba el Negrete, y cuando llegaba el Negrete allí se iba quedando el personal porque la chiquita ponía una marcha que se iba, ¿sabes? Y ahí se quedan todos con ganas de verle el perfil trasero. La verdad es que sí, es increíble.
¿Qué marchas cicloturistas habéis participado realmente de cierto nombre que la gente conozca?
Hombre, siempre que preguntan tienes que decir que has hecho la quebrantahuesos, claro, porque parece ser que aquí es la marcha, pero yo siempre les digo que esa marcha es dura, pero que hay muchas más duras, mucho más duras por ahí. Pues así, duras, la más dura es la marcha de Fausto Coppi, creo que fueron 200 y pico con 8.000 metros de...
Bueno, señores, está hablando de marchas internacionales, porque muchas veces cuando hablamos nosotros nos quedamos aquí en casa, en España. Estamos hablando con una componente de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia y te está hablando ya de marchas, por supuesto, internacionales.
Claro. La maratona dos veces, Elena vino el año pasado también. ¿Qué más marchas? Pues una muy dura que hicimos hace poquitos meses, la Larra Larrau, que es cortita pero es muy intensa. Otras largas, pues el Tour de Flandes, fuimos el año pasado también.
¿Con mucho pavé?
Con mucho pavé, sí. Eso fue terrible, y sobre todo con los esa especie de puertecitos que hay.
Los famosos, ¿no?
Sí, exacto.
Que llaman ellos.
Y no sé, alguna más hay por ahí, sí.
¿Qué puertos se suben en la Fausto Coppi, esa que has dicho, de 8.000
pues,
metros?
Pues en la Fausto Coppi se suben muchos puertos, y uno de los más duros es la Bonnet, que es el puerto más alto de Europa, creo que es. Sí, pero bueno, son puertos interminables, igual te duran 20 y tantos kilómetros y llegas a 2.000 y pico metros. Y bueno, es tremenda. Se hace en menos de 36 horas, puede ser.
Elena, ¿qué distancia tiene esa prueba, la de Fausto Coppi? No, ¿tú lo sabes, Nuria?
No, vino otra compañera. Estaba mirando a Elena, pero no vino Elena, vino Amalia. ¿Cuántos kilómetros era? Creo que eran 250 kilómetros. Me parece que tengo yo mucha mala memoria. Una vez que hago las marchas, luego se me olvida. Lo que recuerdas es la dureza, algún puerto, las sensaciones. Pero bueno, la altitud, el desnivel acumulado sí que lo recuerdo porque era una salvajada.
¿Y ahí vais varios días antes o vais, hacéis la prueba y volvéis?
No, vamos el día... A ver, en esa fuimos, creo que fue un viernes, la hicimos sábado y domingo, me parece que fue. Sí.
¿Cuántas horas encima de la bici fue?
Pues estuvimos y paramos, porque se puede descansar en medio, pues creo que empezamos sobre las 11 o las 12 de la mañana y llegamos el día siguiente, bueno, hicimos una parada que no sé, fueron 4 o 5 horas como mucho, y llegamos al día siguiente a las 5 de la tarde o a las 6.
¿Pero sí, de noche también?
No, 5 de la tarde, las 5 o 6 de la tarde. Ah, sí, también pedaleamos de noche. Fue muy bonita la experiencia. Subimos un puerto de estos de los Alpes con frontales, todos agrupados, porque íbamos el grupo de la Politécnica. Fue una experiencia estupenda. Y bueno, fue un puerto muy especial. Lo que pasa es que la bajada ya al puerto, cuando llevas muchas horas, estás muy cansado, casi sin iluminación, pues fue un poco dura, pero bueno, fue muy bonito.
Estoy pensando, Paco, y seguro que en tu mente está pasando, qué vídeo podía haber salido de allí.
Exactamente.
Estabas pensando lo mismo, es que te leo el pensamiento.
Elena, tu participación en marchas cicloturistas, ¿cuáles destacarías tú?
Yo la verdad es que no tengo tantos años de experiencia como Nuria y he hecho poquitas internacionales, solo he ido a la maratona y aquí en España pues Terra de Remences, la de Requena Siete Picos el año pasado, Lagos de Covadonga este año, bastante durita también, y Moratalla, no sé, tengo buenos recuerdos de todas porque todas las he terminado bastante dignamente, que es a lo que aspiro, me lo he pasado bien y ya está.
¿Qué consejos daríais a esas oyentes que están indecisas por practicar este deporte?
Pues que no se lo piensen, yo por mi parte que no se lo piensen dos veces, que el ciclismo es un deporte muy agradecido y que se disfruta un montón, vas lejos, ves paisajes, haces vida social, yo para mí lo tiene todo.
Nuria.
Sobre todo que se atrevan. La cuestión es empezar e insistir. El principio es duro, eso hay que decirlo.
Pero es duro para las chicas y para los chicos.
Sí, sí, claro, pero que el principio es duro, lo único que hay que hacer es estar ahí y aguantar el primer tirón, que es el más difícil. Luego ya te acostumbras y disfrutas una barbaridad.
Yo creo que también lo importante es cuando te integras en un grupo, una peña ciclista, es saber verte arropada por el grupo, que no eres un elemento ajeno al grupo, que estás perfectamente integrada. Bueno, yo esto es lo que pienso, ¿no? Que cuando una persona, bueno, realmente es como se debería de fomentar la chica que se acerca al ciclismo por el resto de compañeros, ¿no?
Sí.
Bien, nos dice que estamos ya fuera de tiempo. Elena, Nuria, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
A vosotros.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. destino Serra. Pero bueno, como siempre, todo lo que parece cortito, aquí encima hacemos atajos y subiremos por Segart. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Damos por finalizada la temporada y ya nos vemos, nos oímos a partir de septiembre. Vicente, muchas gracias por tu colaboración en una temporada más.
Pues nada, ha sido un placer como siempre y desear a todos nuestros oyentes y a todos nosotros pues que sea un verano fructífero, que demos muchos pedales, que tengamos mucho cuidado con el tema de la seguridad. Sabéis que la autoprotección es lo más importante de un ciclista. Y que en septiembre pues nos veamos y nos oigamos todos.
Por supuesto. Don Paco, pues nueva incorporación en esta temporada, un gran hallazgo que hemos hecho en este programa, y te emplazamos para la próxima temporada en septiembre.
Pues por aquí estaremos, espero.
Y como no, a todos vosotros, daros las gracias por ser fieles a este programa. Os emplazamos en la próxima temporada, septiembre. Sobre todo, como dice Vicente, cuidado en las carreteras. Pasaremos lista y no queremos que faltéis ninguno.
Todo ciclismo.
Ser felices.